¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida en...
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Una vez más, empezamos esta peculiar sección con energía, que no quiero que se me duerma nadie, o no sé. Lo mismo estáis despertando de la siesta, que también va siendo hora. Aquí algunos ya saben que hablamos de cosas serias, aunque no lo parezca. ¿Y qué cosas son esas? Pues concretamente hablamos de adicciones sociales, de cuáles son, cómo afectan, características y algunas historias para que nos ayuden a comprender todo esto un poquito mejor. Yo soy Noelia y estás escuchando El Enemigo Silencioso. ¿Ya tienes el café listo? Venga, venga, ponte cómodo, que empezamos. I said, are you gonna be my girl? En esta nueva temporada hemos hablado de las criptosectas y las casas de apuestas, y ya de una manera un tanto distinta como iba siendo la primera temporada. Y mientras perfilaba más contenido para seguir con las secciones, un amigo me sugirió que por qué no hablaba de la adicción a la fama, y fue un, bueno, pues oye, no es mala idea. Tenemos por ahí la sección de las adicciones con las redes y tal, y podría seguir tomando por ahí del hilo. Pero claro, están los like adictos, pero ¿y esos qué es más allá del like? La fama tiene un largo recorrido y presencia en nuestra sociedad, no solo en esta tan moderna. Así que decidí, más que hilar, desenredar todo este embrollo un poquito, a ver por dónde me podía llevar. Vamos a comentarlo, a ver qué nos sale de ahí. Como pequeña aclaración, lo que vamos a tratar esta tarde al hablar de adicción a la fama es ese afán de protagonismo, de recibir likes o faps o me gusta, que es lo mismo, pero depende de cómo lo llaméis según la red social a la que estéis habituados, si son corazoncitos o manitas con el pulgar hacia arriba, vamos. Y no de esas adicciones de consumo de drogas que tengan o puedan padecer algunos famosos. De esas historias que podemos ver más de tipo prensa rosa o amarilla y que me ha dolido ver etiquetas tipo el yonki famoso. Así que antes de que me salgan las vísceras dando mi opinión sobre este tipo de etiquetas para las búsquedas, continuemos con lo que nos interesa por aquí. He mencionado al comenzar eso de laicadictos y es por donde quiero empezar a desgranar. ¿Qué es un laicadicto? ¿Quiénes son más propensos? ¿Es algo exclusivo de las redes sociales? Pues bien, adictos, obsesionados o esclavos del like son aquellas personas, sobre todo jóvenes y adolescentes, que bien les han llamado ya la generación del like. ¿Por qué será? No se me ocurre a mí, no sé a vosotros. Y que están permanentemente buscando la aprobación de terceras personas sobre aquellas publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales, ya sean fotos, textos, escritos, noticias, ideales, moda, yo qué sé, lo que se os ocurra que se pueda compartir. Consultan con mucha frecuencia el estado de sus páginas o de sus perfiles, vaya, y cada vez más preocupados por el contenido y la forma de dichas publicaciones. El cuidado de una foto, que si no gusta lo suficiente la elimino, la sustituyo por otra, estas cositas. Están más pendientes de que pueda gustar a los demás su propia vida y aquello que estamos haciendo casi más que a nosotros mismos. Es decir, o sea, yo puedo estar haciendo algo que me gusta, pero estoy pendiente de que me haga la foto de turno, el vídeo de turno, pero es que quiero que le guste más a los demás lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Ya que muchas veces todo esto se basa en una mentira, el conocido postureo. Para los mayores, así ya de... Y tantos, el postureo es pretender ser guay, que nuestras vidas parezcan muy chachis y envidiables, los, mira cómo molo, el aparentar de toda la vida, vamos. Y es que además, esta generación prefiere estar navegando y haciendo submarinismo casi por las redes sociales antes que estar viendo una película o una serie. Hombre, por favor, pero si es que además se les hace larguísimo. Que viven el aquí y el ahora llevado al extremo. Es que estamos además acostumbrados ahora mismo a ¿cuánto? A vídeos de un minuto, de dos, de cinco a lo sumo y ya parece como que cinco minutos en redes sociales es... ¡Puf! Cosa que, por cierto, también es culpa o responsabilidad de la sociedad en general actual. No van a ser los jóvenes los que carguen con todo, porque si no, ¿cuántos programas de televisión tienen esa opción de puedes comentar en directo, síguenos en nuestras redes y tendrás no sé cuáles beneficios? Hace no tanto que Instagram era la reina del tráfico de estos me gustas, de lo que tengo un dato y todo, así que escuchad. Hace tan solo 3 años circulaban más de 4.000 millones de likes a diario en esta red. Vino a desbancar a Facebook, que era un poco la más novedosa para las generaciones pues como la mía, diferente a lo que veníamos viendo de comunidades digitales. Pero ahora, ¿cuál es la reina de las reinas, sin lugar a dudas? Efectivamente, el querido TikTok. ¿Cuántos millones de vídeos y de me gusta circulan por esa red? Pues no lo sé y creo que no quiero saberlo, que me da un poquito de susto. Pero mira, tengo otro dato e intentad vosotros mismos hacer el cálculo con un pequeño ejercicio. Poneos en situación. Si hacéis uso de alguna red social, de las que tengan esos corazones y manitas, pensad primero en cuántos me gusta podéis dar más o menos al día, ¿vale? Considerando que seáis un usuario medio, vamos, que no va la vida en ello y que no te estáis vamos a suponer, ¿vale?, que no estáis enganchados. Bien, pues imaginad eso multiplicado por la siguiente información. Según Business of Apps, TikTok tenía 1.398.000 millones de usuarios activos mensuales en el primer trimestre de este año 2022. Más de 1.023 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo, según datos de los informes de ByteDance LTT, en julio de también este mismo año 2022, frente a unos 700 millones de usuarios activos al mes en Instagram. ¿Alguien me pasa para sus cálculos o pasamos? Lo dejamos para otro momento, ¿verdad?
La Rosalía. Casi se gana escuparse millonaria. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
pesar.
El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money, man.
100 al dòlar dintre la ment
fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100
fucking money.
Y es que ya sabéis que aunque una lo intente explicar en tono divertido y con cierto humor, para que llegue más el mensaje, no olvidamos, para nada, que se trata de asuntos serios. Mirad, según la psicóloga María Fernández de la Riva, la adicción al like nos ofrece una imagen distorsionada de la realidad, con la búsqueda continua de la felicidad, del placer y del disfrute como objetivos. Solo se buscan y se publican las experiencias positivas, las sensaciones agradables, esto del postureo que comentábamos hace un momentito de nada, ese aparentar una vida ideal y deseable. Además, De la Riva comenta que es preocupante el hecho de que, cuando estás con un adolescente, le indicas que deje el móvil sobre la mesa y apague el sonido, y durante ese tiempo mira la pantalla del dispositivo cada vez que se ilumina por la entrada de un mensaje o una notificación. Si además le dices que, por favor, dé la vuelta al móvil y observas que físicamente su ansiedad aumenta. Cambia el ritmo de la respiración, se inquieta, le cambia el humor. Ya tenemos claro que tenemos delante a un joven adicto. A mí, al leer esto, me vais a perdonar, por favor, pero me ha venido la imagen de las pobres ratitas de los experimentos. Esas que tenían que pulsar un botón para obtener comida, por ejemplo, y de manera ya como compulsiva. Pues en mi cabeza ha habido un paralelismo de los jóvenes, esas ratitas, con sus publicaciones y esa ansia de estar verificando constantemente que sería ese botón, hasta que llegan las recompensas en forma de notificaciones y corazoncitos. Dejando a un lado la manera en que mi imaginación funciona, para que os hagáis una idea, la continua búsqueda de esa aprobación ajena en las redes tiene síntomas parecidos a los que provoca la dependencia del alcohol o el tabaco. Según un estudio de la Universidad de California, recibir ese like a nivel cerebral es un placer que es similar al de recibir dinero. Y añado que, por contra, ver que otras personas están siendo recompensadas con muchos likes puede causar ansiedad, cambios de ánimo y generar baja autoestima. Pero no os lo perdáis, que igual alguno de vosotros no sabe que ya no hace falta ni talento. Bueno, sí, de eso podemos verlo continuamente, no solo en redes sociales, de cómo se premia a ciertos personajes, ya sea en redes, televisión y hasta en otros ámbitos. Bueno, en fin, que hay maneras y muchas de comprar seguidores y también faltaría plus los likes, ¿cómo no? Pero espera, espera, que encima en los anuncios te dan razones, vamos a ponerlo así un poco entre comillas, para que los compren. ¡Claro que sí, guapi! ¡Que viva la ansiedad y el vale todo por vender hasta tu madre! Porque es que además sí que generas dinero de verdad cuando tienes no sé cuántos miles o millones de seguidores y no sé cuántos me gustas que variarán en función de la aplicación, así como la cantidad monetaria percibida. Pero ¿cómo no va a generar ansiedad cuando no hay una valoración o feedback evidentemente positivo, que es el que yo busco al publicar mis cositas? ¿Y cómo no va a provocar placer recibir los me gustas si ya no solo percibo que es un apoyo, una sonrisa digital, un estoy contigo, tía, que es el sonido de la notificación que debe sonar en esas cabezas a caja registradora? Venga ahí con la dopamina on fire. Pero bueno, venga, volvamos a la seriedad. Baja autoestima, problemas de identidad, ansiedad, depresión, frustración o comenzar a publicar contenidos más comprometidos del tipo físico, sexual o de exposición social son el resultado de no obtener la respuesta que se esperaba de ese público al cual nos exponemos y también de una manera habitual, como si de alguna manera se aburrieran de nuestras publicaciones. Y cuando se trata de menores, abro paréntesis sobre otros problemas a los que están expuestos, como los groomers, de los cuales hablamos en secciones anteriores, que son aquellos adultos que engañan y acosan a través de Internet con fines sexuales. Cierro paréntesis. Tal y como he pincelado antes, se acaba proyectando una imagen y un estilo de vida que en realidad no es la propia, sino aquello que se podría esperar de nosotros, lo cual provoca una distorsión de nuestra propia vida. No conseguir un determinado número de likes, que la persona considere suficientes, le va a hacerse sentir frustrado e incluso inferior, además de ansioso, precisamente, por no haber alcanzado ese número deseado de likes. Que yo me pregunto, y no sé si vosotros también, ¿qué número de me gustas serán suficientes para que alguien esté conforme? Esto es lo que se hace que se realice un contenido irreal y hasta perjudicial, como decíamos, de índole sexual o sobreexposición de la propia vida, para buscar la aprobación del resto de usuarios. Enric Solé, experto en psicología de la salud y calidad de vida y profesor además de la Universitat Oberta de Cataluña, advierte que la disconformidad entre nuestra propia imagen y estilo de vida y el ideal de ambos puede llevarnos a sufrir una depresión clínica, al no aceptarnos tal como somos, y a adicciones de todo tipo cuya función sería la de desconectar de nuestra realidad o incluso a una patología dual. A ver, en general ese deseo de alcanzar popularidad no llega a convertirse en un problema, aunque está en auge precisamente por la facilidad y disponibilidad de buscar esa atención o casito, como se dice por ahí. Hoy en día, cualquier excusa es válida para mostrarse a través de la red, ya sea con fotos, mensajes, vídeos, bailes, que en otro momento nos hubiera parecido ridículo, ¿no? Esas fotos con morritos, poses, bailecitos de menos de un minuto para que otros lo repliquen, los retos o challenge, fotografía de todo aquello que vas a comer, relatar cada sitio que visitas, que por cierto, muy seguro no es, decir en cada momento dónde estás, que hay gente que está un poco para allá, tened cuidado. Pero oye, que es para que la gente lo vea y le dé al me gusta, entonces pues ya está, justificado. Hay que sumar a todo esto que uno puede volverse famosete desde su casa, sentado en el sofá o sin salir de su habitación. ¡Hola, youtubers! Y que además son actividades que puedes realizar con tus colegas, con tus amigos, y que además, pues si tienen sus propias cuentas, pues haces una colaboración de uno con otro, que te promocionen, hacer algo juntos. Pues, ¡ay! ¿Todo por la fama?
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Al final no he hablado de la fama de años atrás. Vaya, qué cosas. Es que si me pongo a hablar y hablar, ya sabéis los que me conocéis, que se me va el tiempo de la sección y lo que dura, pues duró. Puede que quizá más adelante recuperemos el tema, ya que el tema famoseo, como sabemos, no viene solo por un puñadito de miles y millones de likes. Tampoco quisiera irme sin invitaros también a recuperar las secciones que ya fueron emitidas de la primera temporada del Enemigo, en las que los adolescentes y las adicciones sociales cobraron protagonismo, así como las que nos sacaron un poco los colores a todos, hablando de las adicciones a las nuevas tecnologías, más en concreto a Internet, el uso de teléfono, de las aplicaciones y de las redes sociales. También quiero recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, hablando de redes sociales, para poder comentar los programas, enviarnos vuestros comentarios y también a nuestro correo elenemigosilencioso@gmail.com por si queréis compartir con nosotros vuestra historia. Estaremos encantados de escucharos y si queréis que lo relatemos, aunque sea de manera anónima, en una siguiente sección, solo tenéis que decírnoslo. Señal identitaria, llega la melodía que nos indica que es el momento, ahora sí, de despedirnos. Pero solo es un hasta pronto, que he de volver con mis turras. Una tarde dominguera más, espero que haya sido de vuestro agrado y aprendizaje este ratito juntos. Y que si de alguna manera ayuda a alguien, directa o indirectamente, aún me daré más por satisfecha. Me gustaría cerrar compartiendo con vosotros una frase que escuché hace poquito, que dice: la adicción es una cárcel donde las cerraduras están por dentro. Os espero el mes que viene, de nuevo por aquí, en Enemigo Silencioso. ¡Chao, chao! It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company.
I a continuació, cinema i salut mental, amb Blanca Rosa Fernández Moreno.
Hoy en Cine y Salud Mental hablaremos de una película dirigida por Frank Capra, Arsénico por compasión, Arsenic and All Lace, basada en la pieza de teatro de 1939 escrita por Joseph Kesslerling. Los protagonistas son Cary Grant, Peter Lorre, Priscilla Lane, Jack Carson, James Grissom y Josephine Hull. Arsénico por compasión es una comedia que a lo largo de 118 minutos nos habla de una historia absolutamente extraña, pero aunque sabemos que muchas veces la realidad supera a la ficción. Frank Capra grabó la película en 1941, pero no se estrenó hasta 1944, puesto que uno de los compromisos más importantes era que no se podía estrenar hasta que la versión teatral hubiera terminado la temporada en Broadway. En el teatro, Boris Karloff interpretaba a Jonathan Brewster, que se parecía a Boris Karloff, pero no pudo participar en la película porque las grabaciones coincidían con las representaciones de Broadway. Por ello, Raymond Massey actuó en su lugar con una caracterización muy parecida a la de Boris Karloff. Al principio, para el personaje principal de Mortimer Brewster, se pensó en el cómico Bob Hope, pero finalmente, como no se pudo liberar de su contrato con la Paramount Pictures, se decidió que fuese Cary Grant. También participaron Josephine Hulk y Jean Adair, que son Abby y Martha, las hermanas Brewster, dos ancianitas encantadoras, y John Alexander, que sería el personaje que interpreta al hermano del protagonista, y que, en realidad, se ha reencarnado en el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. La película se filmó en 8 semanas y costó poco más de $1.200.000 de un presupuesto total de 2 millones. Y según los registros de Warner Brothers, la película ganó casi 3 millones a nivel nacional y casi 2 millones a nivel extranjero. Estamos hablando de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. La cinta está considerada como un clásico de comedia, situándose en el puesto número 30 de la lista de las mejores películas elaborada por el American Film Institute. Incluso el mismo Cary Grant afirmó en varias entrevistas que fue el papel que más disfrutó de toda su carrera. Para ponernos en situación, hablaremos de Mortimer Brewster, interpretado por Cary Grant, que es un crítico, un periodista, cuyos artículos en contra del matrimonio son muy populares. No obstante, se casa con Elaine, una vecina suya desde que eran pequeños. Mortimer debe realizar, dentro del viaje de luna de miel, un breve viaje para visitar a sus dos tías mayores y anunciarles la noticia de su matrimonio. Con sus tías vive el hermano de Mortimer, Teddy, que cree que es Theodore Roosevelt. Cada vez que sube las escaleras del sótano, grita ¡carguen! Y sube corriendo, imitando la famosa carga de Roosevelt en la colina de San Juan.
Cuando se levanta el telón, lo primero que se ve es un cadáver. Después... señor.
Accidentalmente, Mortimer encontrará un cadáver escondido en un arcón debajo de la ventana y sospechará en principio que ha sido Teddy.
¡Felicidades al novio!
¡Enhorabuena, querido! ¡Querido!
Dejad eso ahora, tías. Escuchadme. Tía Abby, tía Martha... ¿Recordáis que siempre hemos pensado en internar a Teddy en el sanatorio Happydale?
Sí, claro, en cuanto pues, nosotras hayamos muerto. Sí, tía, pues... Ya le hemos hablado de ello al reverendo Harper.
No, no, Teddy tiene que ingresar en ese sanatorio ahora. Acaba de bajar al sótano, decirle que suba enseguida.
Bueno, no creo que haya tanta prisa.
No, cuando Teddy está trabajando en el canal no se le puede distraer por ningún concepto.
Escuchadme bien. Lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre.
Pero sus tías... tranquilamente, le explican que ellas son las responsables. Han desarrollado el hábito de acabar con la vida de forma dulce de caballeros ancianos que sufren de soledad porque no tienen ningún pariente vivo.
Oh, ¡tonterías!
Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana.
Sí, querido, ya lo sabemos.
Sí.
¿Qué lo sabéis?
¡De sobra! Sí, pero no tiene nada que ver con Teddy.
Vamos,
Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero.
¿Olvidarme?
Nunca pensamos que llegases a mirar ahí.
¿Y qué? ¿Quién es?
Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él. Aparte de que es metodista.
¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien.
Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado?
Ha muerto.
¿Qué ha...? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere.
¡Oh, Mortimer!
No, no, hijito. Se murió antes.
Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió?
Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino?
Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba en llegar.
Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver?
No, durante el té. No hubiera sido agradable, ¿no crees? Están llamando a la puerta, querido. Oh, ¿cómo está usted? Pase.
Creo que tienen la habitación para alquilar.
Sí, pase usted.
¿Es usted la dueña de la casa?
Sí, soy la señorita Brewster.
Oiga, señorita, quiero una conferencia.
Y esta es mi hermana, la otra señorita Brewster.
Me llamo Gibbs.
Bien, siéntese usted. Perdone, pero es que estábamos poniendo la mesa para cenar. Oh, aquí tiene una silla agradable y cómoda.
Les dan de beber vino de bayas mezclado con arsénico, estricnina y una pizca de cianuro. Y cuando fallecen, los cuerpos son enterrados en el sótano por Teddy, que cree que está cavando agujeros porque se encuentra en plena campaña de la construcción del Canal de Panamá y que entierra a obreros víctimas de la fiebre amarilla.
Oiga, ¿conferencias? Quiero hablar con el sanatorio Happy Dale en Happy Dale, Nueva York.
¿Su casa está en Brooklyn?
No tengo casa. Vivo en un hotel y no me gusta.
¿Y su familia vive aquí en Brooklyn?
Oiga, Happy...
No tengo familia.
¡Señorita!
¡Oh! ¿Está solo en el mundo?
Sí.
¡No, no!
¡Bien! ¡Marta!
¡No! ¡Happy Dale! ¡Sí!
Pues creo que ha venido al sitio adecuado. Siéntese.
¡Dale! Sí, con D. Sí, D de defunción. Eso es. Sí. E de estramonio, ¿entiende?
¿Hay siempre tanto ruido?
Oh, no. Él no vive con nosotras.
Ya veo los titulares. Oh, perdón. ¿Oiga?
Quisiera ver la habitación. Creo que no me va a gustar.
La habitación está arriba. ¿No quiere probar un vasito de nuestro vino antes de verla?
No bebo nunca.
Oh, verá. Este vino lo hacemos nosotras mismas. Es de bayas de saúco.
¿De bayas de saúco? No he probado vino de esta clase desde que era chica.
¡Oiga!
Gracias.
Oiga, señorita, no quiero hablar con la lavandería de Happy Dale, sino con el sanatorio Happy Dale. ¡Sanatorio, sanatorio, sanatorio! Sí, como un disco rayado.
¿Y cultivan ustedes esta planta?
No, pero el cementerio está lleno de ellos.
Ah. Bueno, salud.
Pero oiga, señorita, ¿cómo puede tardar tanto en ponerme la comunicación? Está al otro lado del río. Nadando llegaría antes. ¡Sí! ¡Oiga, oiga! ¿Qué? La línea está ocupada. ¡Ocupada la línea! ¡Que está ocupada y usted atontada! No, no estoy borracho, pero acaba de darme una idea.
¡Mortimer!
No me vengas con... Estoy nervioso, no hagas eso.
¡Mortimer! ¿Eh? De este no.
¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au! Oh, asesinato en primer grado.
Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos.
Oye, Ivy. Al salir pasé por casa de la señora Schultz. Está mucho mejor, pero le gustaría que llevásemos otra vez a su niño al cine.
Pues tendremos que llevarle mañana o pasado.
Sí, pero esta vez iremos a donde queramos ir nosotras. No voy a permitir que ese niño nos lleve a ver otra de esas películas de miedo.
No, no deberían hacer esa clase de películas que asustan a la gente.
¿Telefonista?
¿Puede usted oír mi voz? ¿La oye? ¿Seguro? Quiere decir que estoy aquí.
Para complicar las cosas un poquito más, Jonathan, el otro hermano de Mortimer, llega con su cómplice, el cirujano plástico Dr. Herman Einstein, interpretado por Peter Lorre, que casi siempre se halla bajo los efectos del alcohol.
¡Oh, vaya!
¿Has encontrado las notas por fin?
Es una foto de tu hermano Jonathan de niño.
Habría que echarle al fuego con mis libros. Mi madre, vaya cara. Recuerdo que asustaba incluso a los mayores.
Solamente pensar en él me asusta. ¿Recuerdas cómo partía los gusanos por la mitad con los dientes?
Jonathan, seguramente estará en la cárcel o le habrán ahorcado a estas horas. La semana pasada vi una obra en la que un personaje me hizo recordar a Jonathan. Oh,
¿de verdad?
Sí, un lunático encantador. Una de esas obras de misterio titulada El crimen al descubierto.
¡Oh, Dios mío!
Sí, vaya obra. Cuando se levanta el telón, lo primero que se ve es un cadáver. Después...
Jonathan, al que dio vida en el teatro en Broadway, Boris Karloff, es un asesino psicótico que está intentando escapar de la policía y encontrar un lugar para esconder el cuerpo de su última víctima, un tal señor Spelnazzo. La cara de Jonathan ha sido operada por el Dr. Einstein mientras estaba ebrio y se parece a Boris Karloff en el personaje del monstruo de Frankenstein en la película del mismo nombre. Incluso se hace referencia varias veces a la película y este parecido a Jonathan le molesta muchísimo. Así que después de descubrir el secreto de sus tías, es decir, que están enterrando a los ancianos eliminados en el sótano, decidirá enterrar al señor Spelnazzo, a lo que sus tías se negarán porque sus víctimas son todos caballeros agradables. Y Jonathan dejará muy claro que quiere matar también a Mortimer.
Escúcheme, señor Brewster, por favor. Acaba usted de casarse. Tiene a una preciosa mujer esperándole. Haga el favor de irse, se lo ruego. Por favor. ¡Ah! ¿Quién me habrá metido en este lío? ¿Es que todas esas obras que critica no le han enseñado nada?
Basta, ya no me interesa nada de lo que dice. Tengo muchas cosas en que pensar. Espero,
en esas obras los personajes se comportan como personas sensatas.
¿Ha visto comportarse a alguien en una comedia como si tuviera inteligencia?
No, ¿cómo puede haber alguien tan
torpe? Debería ocupar mi puesto unas cuantas noches, escuche. Cuando salga de la cárcel, haga lo posible por ir al Teatro Garrick. ¡Oh! Representan una obra tan mala que aún seguirá en cartel cuando usted salga. Fíjese, sale un hombre. Escuche bien esto. Él sabe que la casa está llena de asesinos.
¿Ah, sí?
Y que su vida está en peligro. Le han advertido para que se vaya. ¿Y cree usted que se va?
¿Sí?
No, no se va. Se queda. Ese tipo no tiene sentido común ni para asustarse.
¿No?
Ni para ponerse en guardia. No, no. El asesino hasta le invita a sentarse. ¿Y qué cree que es lo que hace?
¿Cómo lo voy a saber?
Se sienta deliberadamente. Coge una silla. Así se sienta. ¿Qué le parece? Y queda dispuesto para que le aten y le amordacen. ¿Y qué cree que usan para atarle?
¿Qué usan?
El cordón de la cortina.
¿De la cortina? ¿Y no ve cómo el otro lo coge?
Pues no, no lo ve porque el idiota se sienta de espaldas al asesino. Solo tiene que mirar a su alrededor. ¿Pero lo hace? No. Mire, doctor, en una comedia de esa clase, incluso en una película, un individuo como ese nunca ve ni oye nada.
¿No?
Eso es.
¿Pero qué hace?
Pues quedarse sentado como un imbécil. El que se cree tan listo se queda así, sentado. A ver si me entiende. Observe su actitud. Inconcebible, esperando a que le aten y le amordacen. ¡Qué estúpido!
Tenías razón respecto a él. No es muy listo.
Sí, Mortimer.
Mortimer hará frenéticos intentos para controlar la situación mientras Elaine, su esposa, le espera en la casa de sus padres, que son los vecinos. Mortimer intentará de muchas maneras avisar a los policías locales, un poquito torpes, de la presencia de su hermano Jonathan y de conseguir que se firme el documento que declarará a Teddy incapacitado por problemas mentales, dando así una buena explicación en caso de que los policías encuentren los cadáveres. Sobre todo, Mortimer está preocupado no solo por los cadáveres, no solo por la conducta de sus tías, no solo por la incapacidad de su hermano Teddy o del peligro que representa Jonathan. Está preocupado porque piensa que puede perder la razón como el resto de la familia Brewster. Mortimer dice, la locura corre libre por mi familia, prácticamente galopa. Mientras le explica esto a Elaine, su esposa, afirma que han estado todos locos desde que los primeros Brewsters llegaron a América con el Mayflower como peregrinos. Finalmente, Jonathan será arrestado, Teddy y las dos tías llevadas a un asilo, y Abby y Martha informarán a Mortimer que él es adoptado, que biológicamente no está relacionado con los Brewsters y que no corre ningún peligro de sufrir ningún trastorno o problema de salud mental. Las críticas contemporáneas fueron absolutamente positivas y resumieron la opinión de la mayoría del público. Arsénico por compasión es una buena diversión macabra. La producción de Capra, sin ser elaborada, captura el color y el espíritu de la obra, y el hábil equipo de escritores ha logrado un guión manejable y compacto, que ha completado la propia dirección inteligente de Capra. Esperamos que las hazañas de la familia Brewster os resulten interesantes y os guste Arsénico por compasión. Si así lo deseáis, nos encontraremos en la próxima edición de Cine y Salud Mental. Desde aquí, ningú es perfecta.
Buenas tardes, soy Cristina Rodríguez
y Mercé Jiménez.
Y esto es
La Alcachofa Azul.
Y nos acompañan, como siempre, Óscar Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Murillos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rubén Frías, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Mercé Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, para empezar, le doy paso a mi amigo Óscar Gil con su sección de cine. Óscar, ¿de qué serie o película nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy os traigo la película Yo me encargo de la cerveza. Es del año 2022, dura 126 minutos, país de producción Estados Unidos, dirección Peter Farrelly, guión Brian Meyers, Peter Jones y también Peter Farrelly, música Dave Pelmer, fotografía Sean Porter y reparto principal Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, Kai Island y Hal Jackson. Las empresas productoras son Skydance Productions, Living Films y está distribuida por Apple TV Plus. Los géneros que toca son drama, comedia, basado en hechos reales, comedia dramática, guerra de Vietnam, amistad, años 60. El argumento trata que estamos en Nueva York, 1967. Para demostrar su apoyo a sus colegas del barrio que están combatiendo en Vietnam, Chiqui Danjuer, interpretado por Zac Efron, decide viajar a la primera línea de frente para llevar a los soldados unas latas de su cerveza norteamericana favorita. Lo que empieza como un viaje repleto de buenas intenciones se convierte rápidamente en una aventura iniciática cuando Chiqui se enfrenta a la realidad de esa controvertida guerra y cuando el reencuentro con sus amigos de la infancia, le muestra las complejidades y responsabilidades de la vida adulta. Esta película ha saltado a la plataforma, es directamente de la plataforma Apple TV Plus. Está disponible desde el 30 de septiembre de 2022. Y decir que, bueno, dirigida por Peter Farrelly, que en este caso solo es uno de los dos hermanos, y los dos hermanos han hecho películas de comedias tope guapas. Y decir que, bueno, que está muy bien y en que esté solo uno de los dos también lo hace bastante bien. Y nada, hasta aquí mi sección.
Parece interesante, Óscar, una mezcla de muchos temas.
Sí, aporta aire fresco, algo nunca visto en una película.
Y recién salida del horno.
Sí, sí.
Gracias, Óscar.
A ti.
Y ahora seguimos con Mercé Jiménez y sus apuntes históricos de mujeres pioneras. Adelante, Mercé.
Hola, buena tarde. Avui us parlaré d'una física matemàtica. Ella era la Catherine Johnson. Va néixer l'any 1908 a Virgínia Occidental. L'apassionava l'estudi i les matemàtiques. Es va matricular a la Universitat Estatal de Virgínia Occidental quan tan sols tenia 15 anys. La Catherine es pensava que acabaria sent professora de matemàtiques o infermera, com altres dones que coneixia, fins que va conèixer el matemàtic Shiflin Clayton. El professor va inspirar a Catherine per convertir-se en una matemàtica investigadora i la va ajudar a escollir les classes per assolir aquest objectiu. La Catherine es va graduar als 18 anys. Era el moment més dur de la Gran Depressió i va haver d'anar a ensenyar a l'institut. A la dècada dels 50, de 1950, la NASA va començar a tenir més llocs vacants disponibles per a dones afroamericanes. I la Catherine va sol·licitar una feina i la va aconseguir. Com que no li permetien anar a les reunions, va preguntar si era il·legal que hi assistís una dona. El coratge i la curiositat van tenir recompensa i la van incloure. El càlcul de trajectòries de vol exigia equacions geomètriques molt complexes i la Catherine era brillant en aquest camp. La seva gran habilitat per a les matemàtiques li va resultar molt útil. Es va convertir en la figura central a l'hora de calcular trajectòries i una part essencial de l'equip que va calcular la trajectòria de la primera missió tripulada a la Lluna l'any 1969. Posteriorment, la Catherine va treballar en projectes importants a la NASA, com el programa de transbordadors espacials i la planificació de la missió a Mart. La seva feina ha ajudat els astronautes a visitar els estels i tornar a la Terra. I fins aquí la meva secció.
Superinteressante, Mercè. Una senyora que és un crac, era un crac.
Era un crac i superpionera per aquest temps.
Sí, sí. Molt
brillant.
Muy bien, muchas gracias.
A vosaltres. I ara, amb tots vostès, seguim amb la secció d'astronomia de la mà de Rubén Frías. Hola, Rubén. De què ens parles avui d'astronomia?
Hola, buenas. Hoy en mi sección de astronomía os voy a hablar de los planetas. ¿Qué es un planeta? Un planeta es un objeto astronómico que orbita en una estrella y que es lo suficiente masivo como para ser redondeado por su propia gravedad, pero no lo suficiente masivo como para causar fusión termonuclear y que ha despejado su región vecina de planetesimales. También es un cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. Tiene una forma semejante a una esfera y no emite luz propia. Y con esto me despido. Que les haya gustado y muchas gracias.
Y ahora, a todos ustedes, la canción del mes, por cortesía, de Oscar Gil.
Pues mira, esta vez la he vuelto a conseguir yo, que con mucho esfuerzo la he conseguido, igual que las otras canciones. Y decir que esta canción la he elegido esta vez, que la hacemos por orden, hacemos turnos, la ha elegido nuestra compañera Mercè. Mercè, ¿qué te ha inspirado para elegir esta canción?
Porque es una dona amb una veu molt trepidant i parla empoderament de les dones, en concret d'aquesta cançó.
Molt bé. És Tina Turner, la cançó se llama The Best.
Ahora seguimos con la sección de la NBA presentada por Carlos Murillo. Hola, Carlos, ¿qué nos cuentas de la NBA hoy?
Bueno, este mes pues hablaré de lo mejor de cada conferencia. En el este, Boston primeros con la base del equipo que llegó a la final el año pasado, ¿no? Tatum, Brown y Smart. En el oeste, Portland son primeros con el estelar base Lillard, que es el líder, ¿no? Es el mejor del equipo y... Bueno, y ya está. Españoles, nada a destacar. Y capítulo aparte, Derrick Rose, la rosa que brotó el cemento, sigue jugando con mucho mérito en los Knicks de Nueva York. Y Zombie y Tolliver, no sé en qué tumba para.
Y bien, chaval, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues sí, bueno.
¿Qué tal, chaval?
Bien, soy un gran cabrón, pero del saber. Lo de chaval, olvídalo, ¿eh? Te mentí, nadie me llama chaval. Chava. Bueno, en el capítulo anterior, la de petas que me he fumado hoy, jojojo. Todo bien regado con una cerveza de barril, jojojo. ¿Qué te piensas, que soy un maestro zen de la noche a la mañana o qué, Chris? Entonces Dios se me presentó y me dijo: chaval, esta es la era del gran hermano, el porrillo, la ofensa, la sonrisa y el Big Mac. Bueno, el otro día salí de casa por la mañana, bien prontito, porro en mano, y me dirigí hacia la ESO a coger provisiones de porrillos. O sea, salí de la casa, ¿no? Tiré recto a la calle, Joan Maragall, pasando por Ignas Iglesias, pasando por la calle del Chusep, cogiendo la Marina todo recto hasta llegar al aparcamiento, pasando por Calvicen y llegando al 11 de septiembre, que es donde está la ESO.
¿Quién es el Chupet, chaval?
Chusep.
Sí.
Chusep. Ajá. Uh-huh. Es una exnovia de mi madre que le tengo mucho respeto y en sus calles la llamo con su nombre. Aunque no te voy a engañar, el nombre de Chuse me chifle. Chuse también es el nombre de un colega. En realidad la exnovia de mi madre le llamo Chuse por el colega.
Muy buena aclaración, chaval.
Salito contento de la ESO con mis porrillos y decidí hacer prop para casa otra vez. No me había tomado ni el café.
¿Qué es prop, chaval?
Prop es la arrancada, ¿no? La chispa para empezar a hacer algo, ¿no? Y no solo para empezar también mientras lo loreas.
¿Qué es lo loreas, chaval?
Pues lo que no es prop, o sea, la paja, el viaje. Uh-huh. Bueno, hice prop para casa y lo loreé por la calle del Chusep y me tomé un café en el Carlemán. Saliendo del Carlemán, hice prop para mi casa, me tomé un café, me fumé un porro y dije, la vida es bella, y me dormí.
Muy bien, chaval. Hasta la próxima.
Vale.
Y con todas y todos, la sección de la maleta de Cris. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Cris?
Pues mira, hoy voy a viajar a Ronda. Ronda es una ciudad situada en la parte occidental de la provincia de Málaga, capital de la serranía de Ronda. Está en el norte de la Costa del Sol y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Málaga. Tiene 33.877 habitantes. Tiene muchos lugares preciosos para visitar, como por ejemplo los Baños Árabes, el Puente Viejo, Puente Nuevo, Plaza del Socorro, Museo Lara, Plaza Duquesa de Parcén, y lo más conocido del Tajo de Ronda es la Plaza de Toros y el Tajo. El plato más característico de Ronda es el conejo por excelencia, que lo cocinan de varias maneras: al ajillo, frito, con setas, etcétera. Y muy famoso también el pescadito frito, que lo adoban con vinagre y especias como el orégano. Yo he visitado muchas veces Ronda porque tengo familia allí. Es un lugar precioso que se lo recomiendo a todo el que pueda ir. Y ahora, compañeros, me gustaría comentar un tema que pasó unas semanas atrás, que hubo una estampida en Corea del Sur mientras la gente celebraba por las calles Halloween. Murieron 150 personas, ahora que se han cumplido 10 años de lo del Madrid Arenas. ¿Vosotros meteríais con miles de personas, o os habéis visto envuelto alguna situación así parecida?
Yo nunca me he encontrado con tal situación, pero yo te aseguro que en una situación así no me meto entre tanta gente. Primero porque... Y si te encuentras mal, ¿qué haces? ¿Pasa cualquier cosa? no sé, yo ahí no me meto. Yo he ido a manifestaciones que ha ido mucha gente, y lo que os comentaba antes, yo o por la calle para la área de arriba o la de abajo, pero ahí me digo todo el meollo, yo no me ponía.
No te atreves.
No.
No vemos el peligro, ¿eh?
No, hasta lo que no
pasan las cosas.
Exacto.
Y la última pregunta, si creéis, ¿quién creéis que tiene la culpa de que pasen estas cosas? Porque claro, cuando se hace en un espacio cerrado, como por ejemplo cuando hacen conciertos en salas de fiesta o en discotecas, aquí se supone que hay un responsable claro.
Sí, pero igualmente algún responsable debe de haber. Claro, eso tiene que estar registrado por los organizadores, por toda la gente que monta el tinglado. Deben tener un número de asistentes a alguna cosa, y todo claro, eso se tiene que prever.
Por eso me refiero, cuando es un sitio cerrado, hay un aforo. Que vienen los problemas cuando pasan del aforo, y si en vez de caber 16 te meten 19.
Ya.
Entonces ahí hay un, pues bueno, están los de seguridad que tendrían también, que como pasó en este caso, claro, del Madrid Arena, las puertas bloqueadas que no podían salir, las salidas de emergencia. Está el dueño, está el organizador, está el que lleva lo del aforo. Pero claro, lo que he preguntado yo es que claro, si lo hacen como lo de Halloween de Corea del Sur, lo hacen en la calle, es complicado, ¿sabes? Organizar esto por
sí,
la
pero,
calle.
Pero deben tener algún límite u otro.
Sí, a lo mejor más policía, por ejemplo.
Pero es que la policía tampoco es la solución. Debe haber un control, alguna especie de tope máximo.
Sí. Bueno, pues nada. Opinión. Pues hasta aquí ha dado el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Saludos para todos y hasta la próxima. Nos vamos, pero amenazamos con volver. Venga, un abrazo a todos. Bongo la, bongo cha cha cha.
El regal de la setmana, amb Míriam Félez Cervera.
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿vamos a jugar a las escondidas? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Y eso cómo es? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirieron esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la encontraban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era la idea de que no hubiese sido de ella la idea. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3... comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo habría logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanza a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. ¿Un lago cristalino? Ideal para la belleza. ¿La endija de un árbol? Perfecto para la timidez. ¿El vuelo de la mariposa? Lo mejor para la voluptuosidad. ¿Una ráfaga de viento? Magnífico para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y, estremecido, decidió esconderse entre sus flores. ¡Un millón!, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos detrás de una piedra. Después se escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre teología, y la pasión y el deseo se sintieron en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo que ni que buscarlo, él solo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos. Al talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris. Mentira, si ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando a los escondidos. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta, en las cimas de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, hasta que un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
Ho sap la mamà, ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Osgun, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
El farem arreglar.
No, no ho facis. Osgun, t'ho diré directament, tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rosa natural.
No m'importa.
M'hi fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però que no ho vols entendre, Osgood?
Sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.